evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días a Alexis Silva, que lo tenemos al otro lado del charco, allá en San Antonio. Alexis, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días y mis saludos a Garay, donde después no nos pude acompañar hoy, pero saludo a Garay, saludo a Jimmy, a Londra y a todos nuestros oyentes. Muy buenos días, mi gente.
Gracias, Alexis, por estar y queremos, como mencionaste, darle un saludo a Garay, ¿verdad? Su gestión, ¿verdad? Hoy Garay está en una gestión bien importante, so... Esperemos que todo se alinee, ¿verdad? A favor de él y que todo pues marche a través de él. Todo marche bien a través de lo que está haciendo. Así que nada, empezando rapidito, ¿verdad? Alexis, gracias de nuevo por estar. Yo sé que estás bien busy. Tus últimas semanas han sido bastante fuertes, ¿verdad? Pero estás en ese proceso de transición de una línea a otra, ¿verdad? Adoctrinándote a lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Y me parece que es interesante. Y fíjate, te adelanto que me gustaría que en un programita, ¿verdad? Más adelante nos hablara de eso.
Seguro que sí, ¿no? Ya por lo menos ya estoy certificado full. Ya me soltaron las hojas, ya me puedo ir por ahí, ya terminé el OI como tal, como pues los que conocen de la industria saben. Ya he hecho mis par de viajecitos, mano, pues ya un line pilot regular.
Mira, o sea que ya no.
Ay,
está...
Ay, mira, y con título nuevo, con el título nuevo.
Mira, resucitó, brother.
Resucitó la camisa, ¿viste?
Mira, qué bien. Pero qué bueno, o sea que ya estás entonces, ya no estás yendo esplacado, ya estás certificado, literalmente, ya, ¿verdad?
Eso es así.
Pues te felicito, congratulations, ¿verdad? Por ese upgrade, ¿verdad? Y esperemos que eso te funcione bien a ti, ¿verdad? En tu cajera, ¿verdad? Y era, ¿verdad? Volviendo a tus principios, era uno de tus deseos en el bucket list de tu cajera, tú sabes.
Esa era la meta.
Y qué bueno que estableciste un norte y ya tu norte tiene nombre y apellido. So, te felicito por eso, ¿verdad? Y éxito en lo que te queda de tiempo, ¿verdad? En lo que estés haciendo. Pues nada, como dije, estamos aquí en los estudios de Pura Energía. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las diferentes plataformas sociales, en las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, en la aplicación de Radio Grito, TuneIn Radio, en Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y en todas las demás plataformas. Si no nos puedes ver en vivo el viernes, nos puedes ver, ¿verdad?, en vivo y a todo color a través de estas plataformas. Alexis, esta semana ha sido bastante fuerte en el mundo de la aviación comercial, específicamente en los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, lo que se sospechaba, lo que algunos decían que nunca iba a pasar,
exacto,
lo que otros decían que sí iba a pasar.
Exacto.
Fue un poquito de repente, yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando.
Sí.
Eso así, el sábado a las 3 de la mañana se hizo oficial. Efectivamente, pues ya Spirit cesó operaciones. Todos nosotros en Puerto Rico, lo más seguro, ya vieron el video del último avión de Spirit saliendo.
Sí, sí.
Triste, mano, de verdad que es triste. Yo estaba, I was rooting for them, como tal, como decimos.
Sí, señor.
Las últimas cifras que miré, vi que eran 17,000 empleados directos que se quedaron sin trabajo overnight.
Wow.
Yo conozco mucha gente de Spirit. Nosotros, pues, conocemos, sí, obviamente. Y, mano, de verdad, honestamente, ¿sabes? Love them or hate them. Todas las veces que yo volé con ellos, tuve muy buena experiencia, me trataron súper bien y yo sé que me consta porque los conozco y los utilicé muchísimo, especialmente como commuter. Hay muchísima gente buena en Spirit Airlines. So, obviamente, y esta comunidad, por más grande que sea, a la hora de verla es bien pequeña y nosotros todos lo sentimos. Obviamente, sí, sí. No quiero decir que sé exactamente lo que están pasando los empleados de Spirit, porque no puedo ponerme en esa situación.
Claro.
Pero sí, a todos nosotros nos afectó. Les deseo lo mejor. Honestamente, ¿sabe? Yo sé que no es fácil. Sí. He hablado con varias personas. De verdad, a veces hasta me quedo sin palabras porque es una familia. Si tienen personas que llevan 10 años trabajando ahí, una
son
familia.
Así.
Cada línea aérea tiene su propia cultura.
Exactamente.
Eso es triste. Y hay que decirlo, ¿sabe? Spirit Airlines fueron los pioneros a la hora de traer el ULCC model, que vamos a hablar de eso más adelante.
Eso es correcto.
A Puerto Rico y a Estados Unidos. Le abrió la puerta a muchísimas personas a poder viajar por primera vez o viajar continuamente por los costos baratos que ofrecieron. Obligaron a las otras líneas aéreas también a tener que bajar sus precios para competir con Spirit. ¿Sabe? Esto no fue de la noche a la mañana, sí. Pero pues, hermano, es triste, ¿verdad? Es triste.
Mira, nosotros, ¿verdad? Yo era uno de los que cada vez que me sentaba aquí con Garay, y de hecho yo no nunca toqué el tema así directamente con Garay en el aire, porque obviamente... Y esto nos toca de cerca, ¿verdad? Nosotros en este programa, en momentos de aeronáutica y aviación, porque José Garay fue tripulante de Spirit por bastante tiempo y él se ve impactado o se vio impactado con este asunto, ¿verdad? Y como mencionamos ahorita al principio, son mucha gente que está buscando trabajo ahora mismo, tú sabes. Hay mucha gente que, ¿verdad?, que tienen que seguir, la vida continúa, esto no se detiene, ¿verdad? Y de la noche a la mañana... Tú verte en cero, ¿verdad? No debe ser fácil para ninguno de ellos, ¿verdad? Mucha gente buena, además de Garay, que es parte de la familia de Momentos de Aeronáutica, y mucha gente buena que uno conoce, tú sabes, que dieron el todo por el todo. Y mira, Alexi, y esto lo vamos a mencionar quizás aquí en un trasfondo que preparamos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Spirit, ¿verdad? Queremos tocar un poquito el tema de lo que fue Spirit, de cómo comenzó Spirit, ¿verdad? Fue una línea que creó un precedente. Bueno o malo, como tú dijiste ahorita.
Una categoría nueva, categoría en Estados Unidos. Porque en Europa ya existía, pero en Estados Unidos no existía.
Exactamente. Como tú dijiste, you love him or hate him, pero fue una aerolínea que creó un precedente único en la industria de la aviación comercial en los Estados Unidos. Y además de eso, ¿verdad? Esta gente tuvo en los tantísimos años, en los treinta y tantos años que tuvieron de servicio, ni un solo accidente. Ni un solo incidente. Escúchame esto, eso no está fácil. En esta industria, ¿verdad? Con estas probabilidades que están, esta gente se mantuvieron, tú sabes. Y como me decía Garay, mira, Garay me dice, mira, hermano, el programa de entrenamiento de Spirit es rigurosísimo. ¿Sabes? Esta gente toma ahí en serio lo que es seguridad, lo que es safety, ¿verdad? Y aún en la línea aérea, ¿verdad? Con todo el montón de videos que quizás hace años que uno veía de los pasajeros que estaban perdiendo la chaveta y de muchas cosas. Esta gente eran unos profesionales de primer orden, brother, tú sabes.
¿Verdad? Sí.
Con lo que uno...
Y desde los flight deck a los flight attendants.
Eso es correcto.
A los ramperos, ¿sabes?
Eso es verdad.
Los gate agents, por más, yo creo que eran los que más que tenían que sufrir porque, ¿ven? Todos hemos visto los videos de los pasajeros y eso todo es correcto. Pero sí, mano, yo me consta porque lo sé, lo viví, y en muchas ciudades, en muchos lugares, hay muchísima gente buena, y es triste porque miles de familias se vieron afectadas, de un día para otro se quedaron sin trabajo.
Sí, y como mencionamos, mucha gente, ¿verdad? Como tú acabas de decir, mucha gente que no conoce, ¿verdad? A nosotros nos toca de cerca, ¿verdad? Con Garay. Pero, nada, este es el mundo de la industria, este es el mundo este es el mundo comercial, este es el mundo de lo que las cosas pasan, y a veces uno dice, contra, estas cosas se supone que no pasen, pero... por alguna razón, y eventualmente, tú sabes una cosa, hay una razón, y aquí, de hecho, y lo voy a decir ahora, vamos a hablarles un poquito más adelante, porque hicimos un recuento, ¿verdad?, de lo que fue Spirit, de sus comienzos, en lo que estuvo, y en sus últimos días, muchas veces las cosas pasan, y cuando estamos en una zona de confort y no estamos pendientes, ¿verdad?, cosas pasan de nuevo, ¿verdad?, muchas veces los que se ven impactados son los que no tienen que ver nada con el asunto, ¿verdad? Y aquí vamos, tú sabes.
Este, por decirlo así, es como que una de las áreas feas de aviación.
Sí.
Todo, y es bien importante que todo el mundo que entra a este mundo de aviación, que esté entrando, o que sean relativamente nuevos, que entiendan, especialmente los pilotos que llevan aquí décadas, porque he volado con muchísimos de ellos y todos tienen sus historias de horror, por decirlo así, de terror. no es un momento de si me pasara a mí o lo que sea, es un momento de que, de cuándo va a pasar. En algún momento la industria en aviación es cíclica. Hay unos momentos que sube y todo está riquísimo, otros momentos que baja y algunos le caen más fuerte que otros. Siempre está la posibilidad del furlough. Siempre existe la posibilidad de que se vaya a la línea aérea, porque después Spirit no es la primera línea aérea que quedó de existir. Hay muchísimas líneas aéreas que ya nosotros conocemos que no existen. Algunos los compran, otros se van en bancarrota, algo así. Pero toda persona, por lo menos la mayoría de los pilotos que yo he volado, ya les ha pasado, ya han aprendido de esto, ya tienen sus planes de emergencia también. Y lo menciono para todos esos que estén interesados en entrar en la industria, en aviación, ya sea flight attendant, ya sea mecánico, ya sea piloto, tienen que entender de que sí, hay momentos de las vacas llenas, vacas gordas, como decimos. Exactamente. Pero hay momentos de las vacas flacas como este, y esto es un vivo ejemplo donde tú haces el todo perfecto y pues, mano, lamentablemente la compañía no le fue bien donde tú estás y pues sucedió tal cosa. Y quiero también dejar de decir, no solamente el lado, el lado civil, en el lado militar también ocurre lo mismo.
Sí, señor.
A mí me pasó en la unidad mía militar donde yo entré inicialmente, donde yo obtuve mis alas, ellos cerraron. Gracias a Dios, como quiera, yo tenía mis empleos. O sea, yo no me quiero comparar, no me quiero comparar con lo que están pasando Spirit ahora mismo. Pero en este caso, la unidad mía cerró, yo tuve que ir buscar otra alternativa, otras unidades, y fue algo que me atrasó 3 años para volverle entonces a caer en tiempo donde estaba para ese entonces. Estos son cosas que pasan en la industria. Es buenísima, es hermosa, pero también tiene sus momentos malos que son como esto y hay que reconocerlo. No todo es lindo. Hay momentos, y solamente lo menciono para todos estos que nos escuchan que quizás pues, no han volado con estos pilotos que ya han tenido su 1 o 2 furlough. Hay momentos buenos, pero quiero que se preparen porque también van a haber momentos no tan buenos.
Sí, no, es un buen punto lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Y pero es lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que es la realidad, ¿verdad? La industria vive en día a día. Pero nos están haciendo una seña de que tenemos que irnos a la primera pausa comercial, Alexis. Mi gente, no se nos vayan. Regresamos con mucho más en Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva al otro lado y, ¿verdad?, enviándole un saludo y un abrazo a José Garay en su gestión, ¿verdad?, en el día de hoy. Y Alexia, además de, antes de empezar, ¿verdad?, con lo que tenemos aquí, que estamos hablando, quiero enviarle un saludo a nuestro colaborador independiente, a Carlitos Martínez, que siempre está conectado con el asunto, ¿verdad? Y posiblemente, Alexi, la semana que viene, ¿verdad?, Dios mediante, tengamos a Carlitos en uno de los segmentos. O sea, Carlos estaba desde el día uno con nosotros, ¿verdad? Y quisiera tenerlo.
Tiene, él tiene más seniority que yo, creo, ¿verdad?
Exacto. No, no, en seniority, te digo, desde día uno, Carlitos ha estado con nosotros en el programa, siempre respaldándonos, siempre dándonos tremendas sugerencias. Y creo que la semana que viene vamos a hacer, para tener lo que sea en uno o dos segmentos, el tiempo que él pueda estar, porque él está trabajando y está bien busy, pero vamos a hacerlo a gelo para que él pueda estar con nosotros. Y además, quiero enviarle un saludo, como siempre, al doctor Azaro, ¿verdad?, que ha estado y está conectado con nosotros desde que, ¿verdad?, hicimos el click, desde que hizo el click con el programa, y siempre también enviando cosas interesantes, ¿verdad?, a través de mensajes. Así que gracias, doctor Azaro, por siempre estar conectado, y aquí vamos. Alexi, fíjate, y comenzando el recuento histórico, ¿verdad?, de lo que fue Spirit, ¿verdad? Spirit Airlines tiene, ¿verdad?, ¿verdad?, y aquí comenzando el recuento histórico, una de las historias de transformación más singulares de la aviación estadounidense. Pasó de ser un pequeño operador de vuelos charter. Me acuerdo yo que ellos empezaron como Charter One Airlines. No sé si tú te acuerdas. Bueno, tú no habías nacido cuando
sí, eso. Yo no me acuerdo, pero busqué información y sí.
Sí, y ellos, esa gente tenían, me acuerdo yo que la flota de esta gente eran MD-80 o MD-83, ¿verdad? Y empezaron con esa pequeña.
Y de C9.
Pues, ellos empezaron con ese outfit, ¿verdad? Esta gente va más allá de eso, Alexi. Fíjate, y esto es bien curioso saberlo. El origen de Spirit, ¿verdad? Comienza en el 1964. Ellos comenzaron como una compañía de transporte terrestre que se llamaba Clipper Trucking Company.
Es una compañía de trucks,
de troqueros.
De ahí viene Spirit que conocemos hoy día.
Exactamente. Y entonces, una vez ellos comienzan en esta operación de transporte terrestre, ellos incursionan en el mundo de la aviación, como mencionamos hace un momentito, como una compañía de charter que se llamaba Charter One, ¿verdad? Que lo que hacían eran ofrecían paquetes de viajes a destinos turísticos, ¿verdad?
Específicamente. Sí, Empezaron en Detroit
y básicamente el destino más famoso de ellos era el Atlantic City, ¿verdad? Como un destino de destino turístico. En el 1992, Alexi, la compañía Charter One pasa a ser de un operador de charter, se convierte en un operador parte 121, me parece a mí, ¿verdad?
Que es un scheduled carrier, o sea, que ya hacen vuelos regulares.
Exactamente. No
charter, la diferencia es que son charters son aviones for hire, o sea que yo contrato este vuelo, pero no significa que todos los lunes este vuelo va a salir.
Exactamente.
Cuando se convierten en scheduled carrier, ya están diciendo, ok, ya yo tengo mis vuelos regulares, que yo todos los miércoles voy a salir de Detroit Atlantic City o algo así, por ejemplo.
Exactamente. Y aquí una pregunta, ¿verdad? Un disclaimer. Parte 121, aún los charters ¿verdad? De este tipo se operan bajo 121 o bajo 135.
Muy buena pregunta, porque cuando, o sea, yo estuve en Swift, que pues, lamentablemente ya ellos tampoco están con nosotros, uh-huh. Pero Swift Air era un Part 121 Supplemental.
Okay.
O sea que básicamente eran un charter, pero eran parte 121.
Perfecto. Y esto,
no todos los charters son 121. Al contrario, yo me atrevo a decir que la mayoría no sé. Okay. Pero no todos los charters son Part 121.
¿Y para que sea 121 tiene que ver con equipos que están usando, pesos que están volando?
El certificado de la compañía son unos requisitos completamente diferentes. Hay unas cosas que pueden hacer, la cantidad de pasajeros que pueden llevar a bordo.
Okay.
Por ejemplo, JSX, una famosa línea aérea, pero ellos son, si no me equivoco, Part 135 y se han mantenido esos aviones más pequeños. Porque si ellos aumentan la cantidad de pasajeros por aviones, ya automáticamente tienen que subir a Part 121. Okay,
excelente. So
hay un montón de restricciones y todo tiene que ver con la certificación de la compañía.
Perfecto. ¿JSX son regionales de alguien o están ellos mismos?
No, ellos son ellos mismos, si no me equivoco. Okay. Son ellos mismos y estos otros disruptors, Eso sí, podemos hablar de ello, claro, en otro tema.
Claro que sí. Pues mira, Alexi, volviendo a esto, en el 92, ¿verdad? Nace Spirit. Nació Spirit Airlines, ¿verdad? Y empezaron, como tú bien mencionaste, un servicio de itinerario, ¿verdad? Scheduled Service, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron con mercados turísticos, ¿verdad? Y luego se fueron moviendo poco a poco hasta establecer rutas más, ¿verdad? En los diferentes destinos y mercados. Ellos comenzaron básicamente su crecimiento como línea aérea en el sur de la Florida, ¿verdad? En Florida, y impactando y moviéndose hacia el Caribe, donde estamos nosotros. En el 90, ¿verdad? A principio del 2000, ¿verdad? En 1990, casi a principio del 2000, Spirit hace una presencia fuerte en Florida. De hecho, ellos, creo que me parece a mí que ellos mudan sus headquarters, ¿verdad?
A Fort Lauderdale,
¿verdad? Y se establecen allí, ¿verdad? Como el centro de operaciones de la línea aérea, donde, como tú mencionaste, ellos, sus orígenes vienen de Detroit, ¿sabes? Ellos establecieron su primera base de operaciones en el área de Detroit. Pero ya como mencionamos, para el 1990, a principios de 2000, ellos entonces se mudan para Fort Lauderdale y ahí hacen su centro de operaciones, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Y como mencionaste ahorita, yo quiero luego, si nos da el tiempo o en algún otro programa, yo quiero, ¿verdad?, hablar y quiero explicar lo que es el modelo de lo que Spirit realmente comenzó a hacer en la industria de la aviación, ¿verdad? Que es el modelo, el ultra low cost carrier.
El ULCC, ultra low cost carrier.
Sí. Pues ellos empezaron, ¿verdad? Son los precursores de este mercado, aún, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una nota al calce, aún cuando en los 70. Southwest empezó, ¿verdad?, con pasajes baratos y pasajes económicos. El business model de Southwest era básicamente precios affordable, ¿verdad?, donde ellos te vendían un pasaje barato y el servicio literalmente en la cabina, ¿verdad?, era limitado, ¿sabes? A diferencia de las líneas aéreas legacy, como las que estaban, ¿verdad?, Eastern, las American, las United, los Continental en aquel momento. Esta gente lo que hacía era te vendía el pasaje barato y te ofrecían una bolsa de maní y un vaso de agua.
Sí, es que dentro de la categoría de bajo costo hay como que una subcategoría o dos categorías. Está el low-cost carrier, que hoy día los conocemos como los JetBlue, como los Southwest.
Exacto.
Pero también está la subcategoría que es el ULCC, el Ultra Low-Cost Carrier. Y para eso entonces hay que está Spirit, Frontier, es que está Allegiant, donde básicamente, y ya la gente conoce el modelo, donde básicamente
Exacto.
tú estás comprando por un asiento que tú ni sabes ni cuál es, pero tú estás comprando un espacio en el avión.
Exactamente.
Y si quieres el asiento especial, el asiento designado es adicional. Si quieres una maleta, es adicional.
Exactamente.
Si quieres agua, papitas, lo que sea, es adicional. Esa es la diferencia entre el ultra low cost carrier y el LCC.
Y eso voy, y te adelantando un poquito, pero eso voy, porque ahora mismo, cuando ellos empezaron a incursionar en el mercado, ¿verdad?, de low fares, ¿verdad?, de tarifas baratas, ellos en el 2000 adoptan, ¿verdad?, El business model de lo que hablamos ahora, el ULCC, que es el Ultra Low Cost Carrier. Y este modelo viene de Europa, de la famosa aerolínea, no sé si te has escuchado, de Ryanair, ¿verdad?
Todos nosotros hemos escuchado, sí, Ryanair. El Ultra Low Cost Carrier, o ese modelo, por decirlo así, es bien común.
Sí, señor.
Pues, obviamente estamos hablando de dos tipos de hay demografías diferentes.
Exactamente.
Allá es mucho más común que aquí en Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos todavía tienen como que sus roces.
Exactamente.
Pero eso, pues, podemos hablar de eso en otro momento, otro segmento.
Eso, y vamos a mencionar, ¿verdad?, cuando lleguemos a esa parte, ¿verdad?, para explicar lo que es ese modelo de negocio. Pero lo peculiar de este modelo de negocio, lo vamos a mencionar como el ULCC, para abreviar la frase, es que ellos enfatizaban varias cosas en esta categoría. Primero, las bases de tarifa eran bien bajitas, ¿ok? Primero. Segundo, pagabas por maletas, por asiento y por cualquier otra cosa extra, ¿sabes? El precio de maleta era un precio y entonces lo demás era extra. En el modelo de negocio, los aviones estaban diseñados para más capacidad, high density configuration, ¿sabes?
Para poder pasar eso, para poder, okay, Exactamente, para poder mantener los costos bajos, exacto, tienen que regarlo entre más cantidad de pasajeros.
Exactamente, exactamente.
So versus, por ejemplo, por ejemplo, un A321 en la compañía que yo estoy actualmente, te sientan 194, 195 personas. Y en la compañía que yo estaba anteriormente, que es un ULCC, te sientan 236 wow, personas. Eso es una forma de añadirle como 40 asientos más, sí, para poder esos mismos costos, porque los costos son iguales.
Comprar
el costo. Esos costos, poder distribuirlo, sí, entre más pasajeros. Eso sí, los asientos están un poquito más pegados, pero pues eso es algo, un sacrificio, por decirlo así, que hace para poder tener el pasaje un poco más barato.
Y esto, ¿verdad? Como tú mencionaste, ¿verdad?, al principio del programa, Spirit, al crear este modelo, pues obviamente le daba más accesibilidad a las personas de, ¿verdad?, que de pocos ingresos que pudieran moverse.
Porque nadie más hacía esto,
exactamente. Entonces, pues, Spirit, ¿verdad?, se convirtió, ¿verdad?, como, ¿verdad?, se convirtió en un
pionero, el pionero,
gracias por la palabra, en este modelo. Nos tenemos que ir a la segunda pausa, Alexis, así que regresamos con esto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, Alexis, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Estábamos hablando del principio de Spirit, ¿verdad? De cómo Spirit comienza de una compañía de transporte terrestre a una compañía de charter, y luego eventualmente, ¿verdad?, se transforman en un carrier regular, ¿verdad?
El modelo que conocemos hoy día.
Ellos incursionaron en el servicio, ¿verdad?, y aquí repasando, en el servicio regular, pero como un low cost carrier, o sea, como una línea de bajos costos, ¿verdad? En el 2000 es que ellos entonces incursionan en lo que es el ULCC, ¿verdad?, donde tú consigues un pasaje, un asiento extremadamente barato, pero todos los demás costos, ¿verdad?, lo que conlleva el viaje, los costos auxiliares, todo todavía hay que pagar lo extra, ¿verdad? Y aún así, cuando tú sumabas los costos de una cosa versus a una línea aérea regular, los costos se mantenían baratos, ¿verdad? Se mantenían un poco más económicos. Lo que pasa, ¿verdad?, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, no estoy haciendo una diferencia de estrata social para nada, es que en ese momento Spirit apelaba a un mercado diferente, ¿verdad?, al mercado diferente de lo que quizás una línea aérea legacy podía estar, ¿verdad?, buscando en su clientela. Y ellos, como mencionamos también, y lo mencionaste tú, ellos le dieron la oportunidad a muchas personas a poder usar el transporte aéreo como un medio de transporte, ¿sabes?, como un facilitador de transporte para poder moverse a sus destinos, ¿verdad?
Spirit fue quien le abrió la puerta a muchas personas que no podían pagar el costo completo de las líneas aéreas tradicionales, y dijeron, pero mira, pues podemos pagar esto y pues nada, que nos den los asientos que sean, no necesito la papita, no necesito la Coca-Cola, exacto, no tengo que llevar tantas maletas, o me pude ir con ellos.
Y eso fue así, y esta gente, ¿verdad? Y aun cuando ellos comienzan esa transición, mucha gente no les gustaba, como tú mencionaste, y una buena frase, you love them and you hate them, pero la gente los volaba. O sea, la gente, porque le daba accesibilidad, ¿verdad? A poder moverse. Entonces, fíjate, ellos comenzaron en esta incursión en el 2000, mencionamos, vamos a checar aquí, en el 2000, y ya para el 2010, Alexis, ya Spree estaba moviéndose a nivel de Estados Unidos, en todos los destinos. Tú sabes, ya tienen
presencia. Ya estaban, si no me equivoco, para ese entonces movían más de 10 millones de pasajeros al año.
Estaban moviéndose nationwide a nivel de los Estados Unidos. ¿Qué pasa?
Y si no me equivoco, y disculpa, no don't quote me en este, porque tengo que verificar este dato, pero si no me equivoco, creo que fue para el año 2009, creo, tengo que verificar. Sí. So don't quote me. So don't shoot the messenger, pero anyway,
don't kill the messenger. Exacto.
Sí, un año, yo creo que fue el 2019, donde todas las otras líneas aéreas tuvieron pérdidas, sí, y la única línea aérea que tuvo ganancia fue Spirit. Y sí, fue por eso, porque sí, fue, si no me equivoco, poco después de la recesión, muchas personas no tenían dinero para poder volar, sí, y señor, pagar esos pasajes más caros, pero sí tenían para poder pagar los pasajes más económicos que Spirit ofrecía. So, hubo un momento donde Spirit llegó a ser la única línea, sí, aérea que estaba produciendo dinero mientras otras perdían dinero.
No, y añadiéndole a eso, los convirtieron en lo malo de la película. ¿Por qué? Porque entonces ya donde los mercados, donde ellos estaban entrando, que eran mercados de las líneas aéreas mayores, estaba obligando literalmente a las líneas aéreas mayores a bajar sus tarifas. Tú sabes.
Eso tiene un nombre, y eso tiene un nombre también, y le decían el Spirit Effect.
Spirit Effect.
El mercado que Spirit entraba ahí nuevo,
sí,
resultaba que entonces las otras líneas aéreas que trabajaban en ese mercado tenían, los obligaban a bajar sus tarifas.
A bajar su tarifa, exactamente. Y entonces, pues esto creó, imagínate, entre las líneas aéreas Legacy, vienen estos tipos de la nada y empiezan a incursionar y a tener éxito y a obligarlos a ellos.
Por eso también las líneas aéreas, los Legacy, los tradicionales, respondieron creando su Basic Economy Fares, que fue un producto básicamente bien similar.
Tremendo.
So dice, mira, ok,
sí,
no voy a bajar mi tarifa normal, pero voy a crear esta categoría nueva y voy a asignar ciertos asientos dentro del avión para el Basic Economy
Fares. Exacto.
Todos le tienen nombres diferentes.
Sí, señor.
Pero básicamente adoptaron ese modelo de Spirit y lo infusionaron,
sí,
dentro,
señor,
de sus tarifas regulares.
Tremendo punto.
Para poder tratar de competir contra ellos.
Tremendo punto, tú sabes. Eso lo estamos viendo hoy día. Las tarifas, las Basic Economy, que muchas líneas las llaman Basic Economy, otros tienen otros nombres, pero sí, lo que sí que te están vendiendo un pasaje, pero tienes que pagar la maleta extra y posiblemente no tengas servicio de cabina, ¿verdad? Dependiendo el tiempo que estés volando. Pero anyway, muy buen punto ahí, Alexis. Gracias por traer eso a colación. Pero entonces, esto estamos hablando de 2010. Ya llegando al 2020, aquí adelantando un poquito el proceso, Spirit se convierte en el centro de un takeover, ¿verdad? De que ya había líneas aéreas, ¿verdad?, que estaban mirando a este pequeñito que empezó hace poco y estaban buscando la forma de cómo absorberlo, cómo comprarlo, cómo, ¿verdad?, tomar control, ¿verdad?, de Spirit. Fíjate, Frontier era uno de ellos, tú sabes. Frontier en un momento dado hace una propuesta para un merger, pero no tuvo efecto.
No, y al contrario, los dos estaban a puerta cerrada, pues esto, y para ese entonces yo estaba trabajando en Frontier. Yo creo que para esa primera ronda no. Los dos ya habían llegado a un acuerdo.
Sí.
Spirit y Frontier llegaron a un acuerdo donde dijeron, vamos a hacer un merge,
exacto,
para poder competir. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo modelo.
Exacto.
Los dos competían,
exacto,
en los mismos mercados. Dijeron, pues, exacto, mira, vamos, porque en vez de competir entre nosotros, vamos a juntarnos y entonces poder
competir.
Competir contra,
sí, señor,
los grandes.
Eso es así. Tremendo punto. Y entonces, y siguiendo tu línea, en ese momento, ¿verdad?, cuando Frontier y Spirit están a puerta cerrada para llegar a una negociación, JetBlue entra al escenario, ¿verdad?
Exacto.
Y aparentemente... La ficha del tranque. Y entonces, aparentemente, cuando JetBlue se da cuenta de lo que está pasando, aunque JetBlue no está operando bajo la categoría de ULCC, Ellos están operando a la categoría de low cost carrier, ¿verdad? Pero anyway, ellos hacen una oferta aparentemente mejor que lo que estaba haciendo.
Más dinero,
pero que estaba haciendo lo que estaba ofreciendo Frontier. Y entonces, pues, Spirit dice: ¿sabe qué? Con ellos nos vamos. Y ahí entonces hubo un litigio, un problema legal, donde entonces llevan esto a nivel del Departamento el Department of Justice, Departamento de Justicia, para que ellos intervengan en este asunto. Y para hacer resumir, que esto lo hemos hablado en programas anteriores, un juez federal dictaminó de que no es viable el merger entre JetBlue y Spirit. ¿Por qué? Porque esto es, ¿verdad?, acordándome del reasoning que hizo el juez, un carrier de una categoría mayor no puede absorber uno más, bla, 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 por la cuestión de competencia.
Básicamente el gobierno federal le dijo: mira, si nosotros permitimos que JetBlue compre a Spirit, estamos eliminando a un ultra low cost.
Exactamente.
Vamos a perder asientos más baratos del mercado. Exactamente. Tenemos que proteger al consumidor.
Exactamente.
Y para proteger los asientos baratos, no vamos a dejar que los compre otra compañía. Y ese fue el razonamiento. Estos son rumores, pero muchos dirían que si hubiera pasado lo de Frontier Spirit, que no hubiera sido ningún problema, porque es la misma categoría, misma competencia, y los asientos no se iban a perder.
Así mismo. Y entonces una de las cosas, Alexis, en cuanto a eso, que cuando estaba eso en proceso, era que Frontier, ¿verdad?, eventualmente estaba diciendo que los brands iban a operar independiente, ¿verdad?, hasta un momento dado. O sea, que Spirit iba a seguir operando como Spirit, Frontier iba a seguir operando como Frontier, ¿verdad? Y que eventualmente pudiera haber, ¿verdad?, un major del brand, y que posiblemente una marca, un brand iba a
desaparecer. Sí, como Alaska y Hawaiian, que están ahora mismo la misma compañía, y los dos están trabajando de la misma compañía, pero con marcas diferentes.
Pero ya los de Hawaiian, ya hace una semana atrás, ya Hawaiian desapareció. Ya entonces ya Hawaiian ya no está, ¿verdad?, volando.
Desaparecieron los 787, si no me equivoco. No sé si todavía tienen el brand de otros.
No, el brand ya estaba leyendo que ya el brand desapareció. Ahora, a partir de la fecha que te estaba mencionando, iban a operar bajo Alaskan Airlines. Anyway, eso pasó. JetBlue se quedó, de hecho, JetBlue se quedó, ¿verdad?, sin la oferta. JetBlue tuvo una pérdida de dinero. Ellos ofrecieron, ¿verdad?, una suma, no se pudo hacer. El juez falló en contra del junte, ¿verdad? Y entonces Spirit se quedó operando y Frontier se quedó operando. Y casi cerrando esto, y aquí, ¿verdad?, estaba buscando las causas, porque es que realmente... Yo estaba hablando con Garay y hemos estado hablando por mucho tiempo de esto, y él me dice: mira, Jimmy, el load factor en la mayor parte de los vuelos que nosotros estamos operando nos estamos yendo lleno. O sea, estamos teniendo un load factor de sobre 85, sobre 90% de nuestros vuelos. O sea, estamos hablando de que estos aviones están yendo llenos. Tú sabes, en la mayor parte de sus destinos la gente está volando. De hecho, ya un año atrás, ellos hicieron un upgrade en su sistema en su business operation model, donde estaban ofreciendo literalmente asientos de primera clase, aunque eran las primeras cuatro filas, y la gente le estaba gustando. Ellos estaban mejorando el servicio, estaban mejorando muchas otras cosas, y la gente los estaba patrocinando. O sea, la gente estaba volando. Mira, la nena mía vive en Chicago y viaja, ¿verdad?, así de vez en cuando para acá. Y un par de veces yo traté de conseguir un big front seat y siempre estaban llenos, tú sabes. La gente los estaba buscando y no los dejaba caer, como dicen en el barrio, no los dejaban caer al piso, tú sabes. Porque el servicio estaba bueno, el servicio estaba mejorando, ellos estaban transicionando, ¿verdad?, en su business model, y la gente le estaba gustando, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que malas decisiones económica, varios factores que sucedieron durante este último tiempo, que voy a discutir cuando regresemos de nuestra pausa comercial. Así que no se nos vaya nadie, porque esto está bien interesante.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Alexis, estamos casi en un extended final approach. El viento de cola nos ha empujado a Mach 10.5, ¿verdad? Y estamos casi ya viendo el aeropuerto de frente para llegar a nuestro destino final aquí. Una de las cosas bien importantes, Alexi, ¿verdad? En medio de todo este recuento histórico, ¿verdad? Del crecimiento y la caída de esta, para mí, ¿verdad? Gran línea aérea, que como tú dijiste un principio, mucha gente la odiaba, mucha gente la amaba, ¿verdad? Pero establecieron un precedente en la industria de la aviación comercial. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero en los últimos años, ¿verdad? Quizá la última década, yendo un poquito más atrás, La aerolínea se vio impactada quizás por malas decisiones, ¿verdad?, de parte de sus gerenciales. Se vio impactada por el asunto porque ellos en un momento dado decidieron renovar su flota y adquirir aviones nuevos. De hecho, Spirit se consideraba como una de las aerolíneas con la flota más joven, ¿ok? Y en este momento, en este punto en particular de, ¿verdad?, de adquirir este aeronave, ellos lamentablemente tuvieron la mala suerte de cuando hicieron la compra, ¿verdad?, que eran operadores Airbus, pues la mayor parte de esos aviones que ellos habían comprado en una fecha en particular tuvieron problemas con unos motores, ¿verdad? Y entonces tuvieron que groundear literalmente una gran parte de la flota hasta, uh-huh, hasta que ellos corrigieran el proceso, que de hecho un proceso que se tomó mucho tiempo. Litigaron y eventualmente, para hacer el cuento el corto, largo, corto, Pratt & Whitney tuvo que compensar a Spirit, ¿verdad? Bla, 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 pero quizás no fue lo suficiente para que ellos pudieran mitigar la pérdida que ellos tuvieron con este asunto de, primero, las malas decisiones financieras de parte de sus gerenciales en un momento dado, y le añadimos, ¿verdad?, el evento de estos motores, de esta situación con los motores de los aviones Airbus. Y a esto, ¿verdad? Una vez esto empieza a moverse así, pues la aerolínea se ve impactada y tiene que acogerse una primera vez a una ley de quiebra, ¿verdad? En esa ley de quiebra, de nuevo, Frontier toca la puerta, ¿verdad? Para poder, Spirit, ¿verdad? Y haciendo un recuento, ¿verdad? Si la memoria no me falla, toca una puerta a Frontier presta oído, pero eventualmente Frontier dice, ¿sabes qué? No nos interesa. ¿Por qué? Porque ya el momento, ya el daño estaba hecho, las economías de Spirit estaban bastante precarias y la línea se tiene que ir a una primera ley de quiebra, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ellos, uh-huh, ellos logran salir, logran evolucionar y logran salir de la ley de quiebra en un tiempo bastante récord, pero luego entonces, por otras situaciones que estaban pasando, ¿verdad?, ya estaban también las economías más o menos trastocadas. Estaban en la incertidumbre si volvían a una ley de quiebra o no. o buscando a alguien que los, ¿verdad? Que los absolviera. Y entonces, finalmente, llega la guerra del Golfo. Y la guerra del Golfo.
No, pero eso en el, brincaste también. Eso en el 2025, ellos salieron de la quiebra. Y en el 2025, el año pasado, entraron a quiebra de nuevo.
Entraron a quiebra de nuevo, exacto.
En los últimos 2-3 años han tenido en quiebra 2 veces.
Sí, tú tienes razón.
Y sí, hubieron varios factores. Están factores de los motores, factores de la competencia intensa de los Legacy que bajaron sus precios.
Exactamente.
El mismo producto.
Exactamente.
Entonces, en esta segunda quiebra, ya incluso ellos habían anunciado que posiblemente para verano esperaban salir.
Exactamente.
Y estaban contratando pilotos adicionales, todos los que habían enviado en furlough los pidieron.
Exactamente.
O sea, tenía un buen pronóstico y lamentablemente vino la guerra.
Exactamente.
Donde todos sabemos el costo de la gasolina se disparó.
Exactamente.
Y lamentablemente, para tratar de resumirlo, por ejemplo, cuando una línea aérea, la mayoría, vamos a decir un pasaje que sale hoy. El pasaje que salió hoy, esos tickets, la mayoría se compraron semanas o meses antes. Esos costos ya están ahí, están estimados. Pero si de repente tú vienes y me subes la gasolina casi el doble, entonces yo digo, este vuelo que ya está casi vendido, lamentablemente no tengo forma para yo subir los precios y recuperar mi dinero. Yo puedo subir los precios para los futuros vuelos. Pero todos los pasajes que ya yo he vendido hasta el día de hoy, todos los miles de pasajes que he vendido hasta el día de hoy, ya están estimando de que la gasolina va a ser a X cantidad de precio. Y si de repente entonces tú me subiste el precio casi el doble,
sí, señor.
Yo tengo que hacer todos estos vuelos que tengo ya pronosticados, estos cientos y miles de vuelos, haciendo en pérdida. So, lamentablemente, eso fue lo que le pasó a Spirit, donde tuvieron que hacer todos estos vuelos que ya los habían vendido, no pueden de repente subirle precio a los pasajes que ya vendieron.
Eso es correcto.
Pero tienen que hacer todos estos vuelos en pérdida. Y por eso no duró ni 2 meses y básicamente, lamentablemente, pues, con esos costos tan altos, no tenían suficiente dinero para amortiguar ese cantazo.
Eso hace.
Y pues ya vemos el resultado.
Mira, y aquí en San Juan, fíjate, Spirit tiene una presencia fuerte en San Juan y cejando ya con Spirit. Se están peleando, o bueno, el pronóstico era que se iban a pelear casi 10.500 asientos semanales, ¿verdad? Con Spirit, ¿verdad? Spirit hizo una operación bastante completa. Ellos volaban de San Juan a muchos destinos de los Estados Unidos. Y esta pérdida de este cierre de esta aerolínea, pues obviamente va a causar, y está causando, ¿verdad? Un inconveniente. Son 10.500 asientos menos que tenemos aquí para ¿verdad? Para poder tener choices, ¿verdad? Para poder viajar. Nos da pena, Alexis, nos un poquito de nostalgia, ¿verdad? Como te digo, mucha gente buena que uno conoce.
Los aviones amarillos, bro.
Te digo, bro, han puesto un par de videitos estos, ¿verdad? De aviones despegando su último vuelo y mano, se le cierra uno el pecho, tú sabes, porque esa gente, por encima del principio de su historia que tuvieron, ¿verdad? De su fama que crearon, ¿verdad? Específicamente con pasajeros, ¿verdad? Ellos establecieron un punto fuerte y se mantuvieron como la primera aerolínea segura, ¿verdad? Safety, de tener un juego de seguridad intachable, tú sabes. Estos tipos no tuvieron una pérdida de fuselaje, no tuvieron un incidente mayor. Estos tipos volaron de punto A a punto B a punto C en forma segura y todos sus pasajeros llegaron de forma segura a los destinos que ellos volaban. Y mucha gente, ¿verdad? Mucha gente buena, mucho profesional que daban el todo por el todo, ¿verdad? Pero así pasa, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Espero que estos muchachos, estos profesionales puedan poder moverse. Y hay muchas cosas sucediendo, hay mucha gente, ¿verdad? No sé si son fake news o noticias así para llenar, pero la gente quiere que Spirit vuelva.
La gente lo está sufriendo.
So, vamos a ver qué pasa, mano. Hay cosas que pueden pasar down the way, ¿verdad? So, kudos, ¿verdad? Para todos estos profesionales que dieron la milla extra. Godspeed, ¿verdad? Para todos ellos, ¿verdad? Y que puedan, ¿verdad? Establecerse en sus cajeras, ¿verdad? En sus futuros profesionales de una forma segura. Alexis, cerrando esto y yéndonos a otro tema bien interesante esta semana, tenemos este incidente con un 767 de United, brother, haciendo un approach en Liberty.
Yo creo que ya muchos vieron el video también.
Yo cuando vi el video por primera vez, yo pensé, esto es un fake, ¿sabes? Un Photoshop, esto es algo esto que...
Inteligencia artificial.
Esto es inteligencia, gracias, esto es inteligencia artificial. Y, pero cuando entonces empezaron a ver los detalles, que era de verdad, tú sabes, tú ver el camionero conduciendo, cuando va a poner algo aquí, el tipo escucha el ruido, cuando mira para arriba, tú ves el tren de aterrizaje. Aquí al lado, el tren de aterrizaje, aquí al lado de la ventana, y por misericordia de papá Dios, hermano, no hubo nada mayor que lamentar. Uh-huh. Y aquí quiero entrar contigo, tú como piloto, ¿verdad? Este aeropuerto de Newark, esa pista en particular, y aquí tengo algo que quiero... Ay, María, no quiero pasarlo de desapercibido y quiero que tú me ayudes con esto. Ok. Esa pista, la pista 29... ¿Ok?
Sí.
Okay, la pista 29. Y esto le llaman, esa pista, tiene un, aquí la conocen por el, te digo ahora rapidito, María. La llaman, dice aquí, many pilots consider Newark's Stadium Visual Runway 29. No sé si eso es
un approach
como uno de los más demanding, ¿ok?
Como el DCA, el River Visual, que lo hizo, me encanta, exacto. Pero sí, hay que estar a cuatro ojos ahí.
Pero bien importante, intentando rapidito. Mira, Alexis, esto es una pista de 6,900 pies, brother. O sea, una pista corta.
Y chequeé ahora el actual, el LDA, el landing distance available, son 6,501 pies.
Entonces...
Para un 320, pues, está ahí. Pero
está.
Para un 767.
Sí, señor. Ahí vamos.
Que es un avión heavy.
Ahí vamos.
Viene más pesadito.
Ahí vamos.
Obviamente, yo no vuelo el 767, no pretendo conocer los números. Sí, y todos los números varían por vuelo, por peso. Pero para mí está tight. Es bien.
Sí.
No sé qué distancia ellos necesitaban. Uno siempre antes de aterrizar, uno tira los números a ver cuántos pies uno necesita para aterrizar. Pero obviamente... 6,500, para mi entender, es bien poco para un 767. Obviamente estaban legal, porque si no, no lo hubieran hecho. Voy a asumir eso, de que sí tienen la distancia, pero al parecer el margen de error era bien poco. Ahora, este soy yo asumiendo, yo lo que voy a pensar es que esos pilotos sabían de que la pista no es larga, tienen el margen de error es bien poco. Y yo entiendo, y yo he hecho ese approach bien pocas veces, porque las primarias ahí son el runway 22, el 22 o en los 4. Uh-huh. No se hace ese mucho, porque por eso, pero es más corto y es más demanding. Pero yo voy a asumir, esto soy yo inventando, no vengan a decir, ah, bla, 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 pasó esto. No, yo voy a asumir que los pilotos sabían de que la pista le quedaba corta, aunque legal.
Sí.
Y por eso aprovecharon, intentaron de ir bajito a propósito, para tratar de aterrizar en el
threshold ahí.
Para tratar de optimizar toda la pista disponible que tienen. Sí. Porque obviamente cuando uno hace el flare, uno pierde todo ese espacio en la pista de abajo.
Exactamente.
Eso soy yo asumiendo. Ahora, gente, ¿por qué pasó ahí? A que estaban demasiado bajitos, pues no sé qué fue lo que pasó y no vamos a saber hasta que el NTSB haga sus reportes. Y el reporte preliminar típicamente sale en los primeros 30 días.
Ok.
Pero sí, eso, gracias a Dios, como tú dijiste, no hubo nada, en el avión mucha gente ni cuenta se enteraron.
Así mismo.
El camionero que todos vimos, él fue al hospital, sí. Pero salió ileso, pero salió el mismo día con heridas leves.
Sí, señor.
Y por lo que tengo entendido, no fue que el avión le dio al camión, el avión le dio a un poste y el poste fue lo que le dio al camión, es lo que tengo entendido.
Lo que tengo entendido es que una de las gomas, que hay una marca blanca, Josó. No sé si fue con el canopy del remolque o con el vagón, que de hecho hay una marca, hay una foto de un hueco en el fuselaje, ¿verdad? Ahí es cuando le da el poste y la goma cuando josó con
el... No me atrevo a comentar como nada oficial, yo lo que escuché
por eso.
Los rumores,
sí.
Que fue que le dieron al poste y el poste le dio al camión, no sé.
Mira, Alexi, nos hicieron señas de que tenemos que terminar, pero yo quiero ponerle esto en pausa porque me interesa seguir hablando de esto en particular, ¿verdad? Que hay un par de cositas más que yo quiero mencionar, que te quiero preguntar a ti como tripulante, ¿verdad? Porque esto es un incidente que nunca debió haberle pasado, ¿verdad?
Obviamente, ¿no?
En la pista, y leyendo la información, ¿verdad? La pista es comprometedora, como tú mencionaste, específicamente por un avión del tamaño de un 767 o de un 787. Está comprometida, ¿verdad? Pero nada, en el próximo programa vamos a seguir tocando de esto. A ti te quiero agradecer por estar con nosotros, ¿verdad? Dale las gracias a Limari que te dio permiso de poder sentarte ahí, ¿verdad? Bien importante eso, ¿verdad? Y nada, nos mantenemos en comunicación directa. A José Garay, José, espero que todo te vaya bien, ¿verdad? Mucho éxito, muchas cosas buenas para ti, ¿verdad? Y esperamos saber de ti ya mismo. Y a todos ustedes que nos escuchan viernes tras viernes en este su programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias, gracias a Alondra allá en los controles. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por hacer esto posible. Alexis, muchos abrazos para ti. Y nos vemos el viernes que viene en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hasta luego.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.